visitamos hoy las obras de modernización del canal Toro-Zamora y supone la culminación de un largo proceso en el que yo quiero agradecer en primer lugar al presidente de la Comunidad de Regantes, Alejandro, el gran esfuerzo que se ha realizado para llegar hasta aquí. Agradecérselo también a las personas que han estado antes en esta comunidad de regantes y que como agricultores y también como impulsores de una acción de mejora, de modernización del campo, pues han hecho todo el esfuerzo para aglutinar el interés de los agricultores y para conseguir que las administraciones públicas pusiéramos todos los medios que hoy nos permiten asistir a una gran obra, una obra que para el campo es lo que permite a los agricultores una mayor profesionalización, es lo que permite tomar decisiones sobre los cultivos que en cada momento tienen una mayor rentabilidad y que además lo permite hacer con unos costes de producción que se abaratan. La modernización permite que los costes energéticos se reduzcan hasta en un 50% y en este caso, en esta comunidad de regantes, se ha llegado a un 70%. Porque el sistema de riego que existía aquí era un sistema de riego por gravedad, había motores y había bombas individuales que se alimentaban con gasoil y la sustitución por un sistema novedoso, comunitario, como es este, que se puede utilizar por todos de manera ordenada y coordinada, pues produce un abaratamiento del coste, como les decía, hasta un 70%. Por supuesto, un abaratamiento también y una reducción del consumo de agua, que es muy importante pues desde el punto de vista medioambiental, y una rentabilidad de los cultivos que se puede multiplicar hasta por 4 con carácter general. Creo que es un esfuerzo que, si nos remontamos a las primeras acciones, como decíamos, pues data de hace 20 años. Estamos hablando de que hacia 1995-1996 los regantes empezaron a dar los primeros pasos para promover que se llevara a cabo esta actuación. Una actuación que llega a más de 7.000 hectáreas y 1.700 regantes. Estamos hablando de una obra muy importante para muchas familias y que además en Zamora, donde el peso que tiene la actividad agraria unida a la alimentaria, pues supera 8 puntos la media regional. En Castilla y León el peso económico es de en torno al 11% y aquí hablamos de un 18%. Piensen que la modernización de un regadío como esta, que ha tenido un coste superior a los 70 millones de euros en las dos fases sucesivas que se ha ejecutado, permite también una mayor relación con la industria alimentaria. Se pueden proporcionar materias primas de una manera mucho más optimizada a la demanda que la agroalimentación tiene en cada uno de los procesos. También, además, en el caso de Zamora, la agroalimentación ocupa al 57% del empleo que tiene el sector industrial en esta provincia. Este es el sector industrial más importante en Zamora y, por lo tanto, es una ventaja competitiva el que hayamos culminado una modernización del regadío como esta. Una modernización que, además, el agua viene desde la provincia de Valladolid, viene desde la presa de San José, en Castro Nuño, y que abastece también a dos municipios de la provincia de Valladolid. Y los municipios más importantes que se benefician de esta obra, por supuesto, son Coreses, Zamora y Toro, junto al resto de los municipios que también tienen superficie de regadío dentro de la misma. Es una obra que además está en el contexto del esfuerzo que Castilla y León está haciendo por la modernización de nuestros regadíos. Terminamos un proceso que es el que nos ha permitido hacer obras con fondos europeos en el programa de Europa 2007-2014, y iniciamos un nuevo proceso que será el 2014-2020, donde nuestro esfuerzo inversor va a seguir siendo muy importante. Estamos hablando de un cálculo aproximado en este momento, porque está en tramitación ahora mismo el futuro programa, de en torno a 500 millones de euros más en nuevos regadíos y en modernización de regadíos. En ellos se van a incluir todos los que ahora mismo tienen previsión de ejecución en diferentes provincias de Castilla y León, en todas las provincias, y en Zamora sería, y es una de nuestras proyecciones, el continuar con la margen izquierda, el canal paralelo al Toro Zamora, que es el canal de San José, y en el que en este momento se están dando pasos por parte de la comunidad de regantes para conseguir el beneplácito de cada una de las fases en las que se puede llegar a ejecutar. Serían 4.000 hectáreas nuevas y por lo tanto sería la continuación de este regadío, como les decía, en la margen izquierda, y se podría hacer una primera fase en la que parece que las asambleas están dando el visto bueno a que se continúe. En definitiva, esta modernización del campo es imprescindible para conseguir la profesionalización por la que estamos apostando, y además es el reto más importante para conseguir la incorporación de jóvenes al campo. Cuanto más oportunidades haya en el campo, más jóvenes se van a sentir atraídos y van a entender que tienen futuro en el trabajo en el sector agrario.
A pesar de esa reducción del coste energético que usted dice, las comunidades están tratando de luchar para que bajen las tarifas eléctricas, para que se regularice de otra forma. No sé si la Junta ha hecho algo en ese sentido, si hay posibilidades.
Bueno, este es otro aspecto al que usted se refiere. Por un lado, lo que de una manera clara se consigue es ahorrar en costes energéticos, pero también es cierto que la modificación del sistema eléctrico en España, la reforma eléctrica, ha traído como consecuencia una modificación de las tarifas eléctricas que pagan los agricultores. Nosotros hemos planteado que esas tarifas eléctricas se adapten al consumo real que los agricultores tienen y que no se trate del pago de una tarifa que con carácter general sea igual para todos los meses del año. Creemos que se puede adaptar el gasto a los meses en los que realmente los agricultores tienen consumo de agua, y esa tarifa general tiene que estar solamente fijada, referida a los consumos. Eso es lo que desde Castilla y León hemos propuesto. Es el Ministerio de Agricultura quien lo está negociando con el Ministerio de Industria, y además es un planteamiento que ya se lleva a cabo en otros lugares, como por ejemplo en Francia, donde sí que hay una adaptación del consumo y de los pagos que realizan los agricultores. Creemos que en España tiene que ser igual, porque nuestro sector agrario es igual de importante que el que tiene Francia, y la negociación depende del Ministerio. Nosotros hemos hecho una propuesta en este sentido, lo hicimos ya en el mes de octubre del año pasado, cuando se inició la reforma, y confiamos en que se pueda modificar.
Consejera, este canal llega justamente hasta Villarruel, efectivamente hasta Zamora, cuyos agricultores han mostrado satisfacción, por cierto, por la modificación del plan regional Zamora-Duero, que precisamente vuelve a poder en valor el agropecuario toda esa zona, en contra de la previsión inicial de acero industrial. ¿Usted también comparte esa satisfacción de los agricultores?
Sí, por supuesto. Creo que era imprescindible que adaptáramos el plan de desarrollo a lo que realmente estaba previsto ejecutar, los desarrollos de regadíos que teníamos que realizar en el marco de este plan urbanístico ahora quedan completamente a salvo, y creo que era una decisión que teníamos que tomar en el Consejo de Gobierno, y se ha llevado a cabo con nuestra propuesta, además la de la Consejería de Agricultura y Ganadería, preservando los intereses de los agricultores en esta zona, y yo me siento muy satisfecha.
¿Y los topillos cómo están? Porque en Asaja, en Palencia concretamente, ha dicho que va a llevar a la Junta ante la justicia y una queja al Procurador de Común, precisamente porque considera que ha hecho dejación de sus funciones de preservar el tratamiento de la etapa, la plaga de topillos.
Miren, en esta materia, para controlar los topillos, que es una población que existe con carácter ordinario entre las poblaciones de fauna que tenemos en nuestra comunidad autónoma, desde el 2007, disculpen, desde el 2007 fijamos un plan de control y de actuación permanente sobre la población ante la plaga que tuvimos en aquel año. Y desde ese momento tenemos monitorizados controles en toda la comunidad autónoma sobre exactamente y de manera individualizada la población de topillos. Lo que hemos hecho desde el año pasado, desde agosto de 2013, cuando empezamos a tener partes de poblaciones anormales en la comunidad, es duplicar los controles. Hemos hecho evaluaciones que con carácter ordinario se hacían en tres épocas distintas, las hemos multiplicado desde esa fecha en la comunidad. Hemos también fijado un mayor control desde el punto de vista geográfico. Hemos multiplicado por 10 el número de municipios en los que se han hecho los controles. Si con carácter ordinario la estadística se calculaba sobre 125 municipios, en este momento lo estamos haciendo sobre 1.100 municipios. Y además hemos reunido cada tres meses al Comité Científico para combatir las plagas. El Comité Científico ha establecido las acciones que hay que realizar, porque para eso se sientan profesores de las distintas universidades de Castilla y León, vienen representantes del CSIC, vienen representantes de otras instituciones como la Confederación Hidrográfica del Duero, la Consejería de Medio Ambiente, todos los que tienen que preservar el equilibrio en las acciones que hay que desarrollar, y se han ido aplicando cada una de las acciones dependiendo del momento y del estado de los cultivos para preservarlos. En este momento, el último comité científico se ha reunido el 9 de septiembre y ha establecido una serie de actuaciones que son las que corresponden en este momento. Recomendaciones que se tienen que acompañar por la acción de los agricultores. Es muy importante que las organizaciones agrarias lo que tienen que hacer es pedir a los agricultores que se sumen a la realización de las recomendaciones que individualmente cada uno tiene que llevar a la práctica. Ahora mismo se van a realizar quemas controladas en diferentes puntos en los que se considera que hay que erradicar el suministro de alimento para los topillos, y los agricultores van a tener unas nuevas recomendaciones que, junto al alzado del terreno, que es muy importante, el arado en profundidad, pues pueden permitir combatir y aplacar el exceso de población que hay en determinados puntos. Concretamente es en Tierra de Campos ahora mismo, en Palencia, Zamora y Valladolid, donde hay un incremento de las poblaciones. Pero también hay que decir que desde la primavera hasta ahora, esas poblaciones que habían sido más altas en otros puntos de la comunidad, en Ávila, en Salamanca y en Segovia concretamente, ya no lo son. Por lo tanto, estamos controlando esta plaga o esta población anormal, porque no lo podríamos llevar todavía a términos de plaga, y lo que se está haciendo es adoptar todas las medidas que están a nuestro alcance y que también deben de llevar a cabo los agricultores.
Ya, pero parece que eso no convence a los agricultores agrarios. Parece que dicen que la medida no sería efectiva, si en todo caso a Sanja de luego no convence que les lleva a ustedes a los juzgados y al procurador.
Mire, yo creo que hay que hablar con más rigor. No se puede hablar de demandas judiciales que todavía están sin determinar y que están sometidas a informes jurídicos y que se basan en datos que ha calculado cada uno por sí mismo, como es el dato que ofrece esta organización agraria, porque creo que eso no tiene ninguna validez. En cualquier caso, cada uno es muy libre de poner en marcha las acciones que considere. Yo creo que carecen de cualquier rigor. Pero, insisto, para eso está la libertad de decisión y de actuación por parte de cada organización y de cada persona de forma individual.
Consejera, al margen, ¿qué opinas de la bajada de impuestos que se ha llevado a cabo hoy o que se va a llevar en comunidades como Extremadura y Castilla-La Mancha, que de cualquier forma puede afectar también a los?
Perdone, pero con carácter concreto y específico para el sector, no sé cuál es la repercusión que tienen estas comunidades autónomas la bajada de impuestos. Por lo tanto, no le puedo dar una opinión, porque no conozco de manera sectorial cuál es la incidencia que de las medidas que se van a tomar.
Entre los proyectos que tiene previsto esta comunidad de cara al futuro es el traslado de las oficinas precisamente a Coreses. No sé si la Junta va a contribuir en ese sentido con la comunidad o va a apoyar de alguna manera.
¿La comunidad se refiere a la comunidad
de regantes?
La comunidad de regantes tiene que tomar esas decisiones de forma absolutamente libre y autónoma y son al margen de las líneas de apoyo. No, nosotros no tenemos ninguna línea económica para financiar la actividad de las comunidades de regantes.
Y en relación con la dotación del amueblamiento del terreno y demás, las ayudas que hace la Junta a los agricultores.
Bueno, los regadíos, la modernización de los regadíos, la Junta de Castilla y León lo que aporta es a fondo perdido. Son ayudas que no tienen que devolverse y que en este caso han sido 15 millones de euros los que la Junta de Castilla y León ha aportado a esta modernización. El resto son fondos europeos y la aportación de la propia comunidad de regantes que se realiza en los primeros 25 años y que se realiza desde el año 26 hasta el año 50, devolviéndoselo a la empresa pública que lo adelanta en la ejecución de la modernización. El amueblamiento de las parcelas es también un cargo o un gasto que corre por cuenta de cada uno de los agricultores.
¿La Junta no tiene líneas de ayuda en ese
sentido? No, yo creo que una línea de 15 millones de euros sobre los 70 que ha costado la modernización a fondo perdido es una línea más que de apoyo a los agricultores para esta modernización.
Continuamos, por favor, por la visita. El Ministerio de Agricultura vaya a solicitar a Europa que luego sea especie cinegética al sur del Duero. ¿Cuál es la postura de la Junta? ¿Supone un problema a las especies ganadas que viven al sur del Duero? Hay muchas quejas de agricultores en esa zona, etcétera.
Nosotros siempre hemos mantenido, y esto es ya muy antiguo, porque incluso cuando yo era consejera de Medio Ambiente, esta ya era la propuesta que formulábamos desde Castilla y León y que ha sido desatendida por los sucesivos gobiernos que han estado en España. Esta era nuestra propuesta, que hubiera la posibilidad de establecer planes de control de la población del lobo al sur del Duero, porque había crecido y había aumentado más allá de lo que a principios de los 80, cuando se aprobó la directiva Hábitat, establecía una diferenciación del lobo entre el norte y el sur. Por lo tanto, nosotros desde la Consejería de Agricultura y Ganadería, en este momento, como puede imaginar, yo comparto plenamente esta propuesta y además creo que es imprescindible y necesaria para garantizar que las ganaderías que están al sur del Duero puedan desarrollarse con normalidad y no padezcan los ataques de lobos que ponen en serio peligro el mantenimiento y el futuro de estas explotaciones.
Muy bien, muchas gracias.